A vivir que son dos días, Javier del Pino.
El juez Juan Carlos Peinado oyó decir un día Aznar: el que pueda hacer que haga y él puede preparar. Le ha pedido ahora Begoña toda la correspondencia desde 2018. Este juez está de coña. ¿Qué más le puede pedir? ¿Qué más le puede imputar? ¿Con qué momio que prebenda el PP le va a premiar? Tráigame usted los WhatsApps desde el año 2001, los post-it de la nevera, si aún le quedará alguno. Muéstreme lo que ha buscado en Google y en Amazon. Sus stories de Instagram también están en cuestión. ¿Qué más le puede pedir? ¿Qué más le puede imputar? Malversación de suspiros, conspiración al andar, por tráfico de miradas la voy a investigar, por sonrisas sospechosas en un acto oficial, corrupción en los abrazos, cohecho sentimental, estafa con los cumplidos en reunión ministerial. ¿Qué más le puede pedir? ¿Qué más le puede imputar? Delito de respirar sin permiso judicial.
Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer.
Quien ha introducido a la cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y omite, y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa. Esta es la cita completa.
Feijóo, me la acaban de pasar un colaborador de un tuit de un cantautor español que es Ismael Serrano para decirle que la cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado.
He notado poca comprensión para lo mucho que leéis.
Va a jugar Esperanzar, Marina Lobo, ¿cómo estáis?
¡Ay, Javier del Pino!
Bienvenidos de nuevo. No sé si preguntar qué tal el verano, algo destacable.
Muy bien.
Tú sí que quieres contar algo,
muy
pero no
bien.
Sé. Muy bien.
Yo, a ver, destacaría mis paradisíacos 4 días en Cullera, que es una playa de la Comunidad Valenciana.
Me mandaste una foto de la urba, una urba
increíble,
clásica,
en la que se jugaba al tenis, a la petanca, todo a la vez.
Llena de gente de Madrid.
Y un concierto increíble de DJ Paco Paquito.
Bueno,
en el que se bailó muchísimo.
Cuidado con la carrera
Paco
futura
Paquito? Paco Paquito ya dejó la jubilación atrás, vale. hace años.
Se hace camino Benidorm Cullera, ¿no?
O sea, Paquito ya es ironía.
Vale.
Espérate que no acabe de telonero de Bad Bunny.
Estaría bueno.
Paco Paquito.
Hombre, Bad Bunny yo no lo he visto, pero en este,
hablando de
en
eso,
este estudio se
claro,
ha visto.
Claro, yo fui a Puerto Rico a ver a Bad Bunny.
Que es lo mismo. Entonces, que Paco Paquito.
¿En serio?
En serio, de verdad. Yo sé que tú eres fan.
Pero cuando, bueno, no me disgusta, pero tú, cuando... O sea, quiero decir...
¿Cuánto ganas? O sea, ¿cuánto te paga
Héctor? ¿Avión privado o cómo?
Sí, sí, el avión privado de Héctor.
Joder, es que esto es lo que diría... suena un poco a Rosalía. ¿Tú lo has hecho este verano? No, me fui.
Me fui a Puerto Rico.
A Puerto Lico.
Que además me imagino que conseguir una entrada para eso es pues, su lugar, ¿no?
Porque... Hombre, más fácil que en España porque ahí sacó 30 fechas. O sea, que ha sacado allí...
Claro, pero la población de Puerto Rico, ¿en cuántos habitantes puede estar? Porque es posible que hayan ido todos.
Es que es posible que hayan ido todos. Y dos y tres veces yo me encontré gente que había ido.
A mí me flipa Bad Bunny, pero me estoy esperando al de Sergio Ramos.
Y la pregunta no es esa. Ese también. Ese hace 30 fechas. Y de esas 30 fechas y todos los que han ido a ver a Bad Bunny, ¿con cuánta gente ha tenido relaciones Bad Bunny?
Bueno, es que todo Puerto Rico estaba obligado a ir a ese concierto.
Claro, porque en algún momento todo Puerto Rico se ha liado con Bad Bunny.
Familia. Todo es familia.
Bad Bunny es el Bukele de Puerto Rico, pero a nivel musical. Algunos dicen yo lo disfruto y otros yo lo... Para mí son torturas.
O sea, Bad Bunny canta una canción y hay como 800 personas diciendo yo creo que esa es para mí.
Es para mí.
Sí.
Bueno, oye, que acaban las vacaciones de todos modos.
Que las vacaciones están sobrevaloradas.
Total.
Así que pasamos página. Igual, no sé, los cómicos han vuelto a hacer chistes. También lo ha hecho el que despidió la temporada con el chiste de las vacaciones sobrevaloradas, que era este. Nueva temporada que promete.
La mayoría de los españoles que estaban de vacaciones se incorporan al trabajo y el gobierno se incorpora a los juzgados.
Ay, qué bonito. Con tu mochila nueva, tu... apuntes para todas tus imputaciones, es bonito.
Sí, alguno en chanclas todavía.
Sí, alguno en chanclas.
Al juzgado. El juez peinado en chanclas, te
Santos
lo imaginas.
Cerdán tiene toda la pinta...
No quiero ver esos pies.
Santos Cerdán tiene toda la pinta de llevar chanclas, pero de esas que tienen como una lona grande... ¿Sabes cuál digo? De abuelete que sale el meñique por fuera. Toda la pinta.
Oye, que temporada 14 de la tertulia de cómicos.
Qué loco, ¿eh?
Dios mío.
¿Y de quienes estuvieron en el primer programa?
Tú y yo. De esta habitación.
Solo, ¿Y
por qué estás tú mucho mejor que yo teniendo la edad que tienes?
Porque claro, no trabaja dos meses todo el verano.
Porque tú, por lo que sea, cada vez te acercas más a mi edad.
Eso es verdad. Yo parece que tengo 60 y tú parece que tienes 40. ¡Qué cabrón!
Oye, vamos a seguir comprobando que las cosas funcionan. Estáis aquí vosotros, los micros yo creo que se oyen bien, tal, los cascos bien, ya sabéis que tenemos unas regletas ahí que subimos y bajamos para ver si está la gente. Una de esas regletas es la de Pepa Blanes.
¡Hombre!
Que cuando se
Pepa.
Sube por tiene que aparecer Pepa. Tú estás ahí siempre, ¿no, Pepa?
Ahí sigue. Por supuesto.
Vale, gracias, hasta luego, Pepa.
No he tenido vacaciones.
Solo era eso.
Claro, hay gente que se va de vacaciones y hay gente que se va a trabajar una semana a Venecia.
Eso es verdad.
Sí.
Esto, Pepa...
15 días, en realidad.
No, 15 días.
Bueno, muy bien.
15 días. Sí. En Hotel 4 Estrellas, que es lo que el grupo Prisa...
ya sabes. Eso solo es para los programas grandes como el A Vivir.
Ya, claro. Ya me estás diciendo que compartes habitación con
Pepa,
el país.
Sí, habitación no, pero piso sí.
Pepa duerme en el canal.
En
o sea, le han puesto una colchoneta en el
con
canal.
Con Bad Bunny, ojalá.
No, tú estás más en el nivel DJ Paco Paquito, la verdad.
Sí.
Oye, la gente de deportes, Pepa siempre se queja de que ya ha cambiado mucho cómo se relacionan con los jugadores de fútbol, que ya no hay manera de acceder a ellos, que ya no tienen sus teléfonos, que ya no hablan con ellos. A vosotros con las estrellas también os pasa lo mismo, ¿no? No es lo que era Venecia. Antes Venecia era una ciudad relativamente pequeña en la que de vez en cuando podías contactar y tratar con una estrella. Esto se ha acabado, ¿no?
Esto se ha acabado porque, sobre todo porque hay muchísimas estrellas de Hollywood que tienen séquitos enormes, pero fíjate, te voy a decir una cosa que ha pasado, que ha sido muy gracioso en este Festival de Venecia. De repente, el Palacio de Venecia es un edificio de arquitectura fascista porque se construyó en tiempos de Mussolini, o sea, techos altos, lámparas, cortinas rojas.
¿Cómo es la arquitectura?
Arquitectura fascista.
Es que si eres muy morenito no puedes pasar o algo.
No puedes pasar. Yo lo tengo difícil.
Hay un campo magnético que te echa para atrás o algo.
Entonces, en ese campo magnético filonazi que tenemos aquí, estábamos trabajando todos los periodistas en la sala de prensa y yo de repente oigo a gente cuchichear tal, porque normalmente está muy silencioso, de hecho cuando tienes que hablar por la radio te gritan y te tienes que salir, y levanto la cabeza y me veo a Seth Rogen haciendo Seth fotos Rogen. A los periodistas, porque va a localizar y va a rodar aquí la segunda temporada de estudio alguno de los capítulos.
¿En serio? Ay.
¡Qué bueno!
En serio. Y me lo encontré tres veces en el mismo día, que yo digo, a pensar que le persigo, que a lo mejor estoy, pero bueno.
Claro, eso te iba a decir, que tampoco estamos seguros.
Pero aprovechaste para una buena entrevista con Seth Rogen, ¿no?
No, le dije hola y me fui corriendo. Así soy, periodista aguerrida de la cadena.
Pero Pepa, por favor.
Hombre, Seth Rogen te puede preguntar por marihuana perfectamente.
Claro, Seth Rogen tiene una conversación buenísima, además de estudios. Hemos hablado de ello, Pepa, es buenísima esa serie. Y Platonic, ¿has visto Platonic? Una nueva temporada también.
¿Qué es Platonic?
Joder, la otra serie que tiene Seth Rogen en Apple TV.
Ah, vale, no la he visto. No la he visto. Uy, madre
mía. Entonces, ¿con quién has estado, Pepa?
Con los directores españoles que han pasado por aquí por el Festival de Venecia.
Al final, para eso, ¿por qué no quedáis en Gran Vía? Si estáis todos en Venecia.
Cada uno solo con los suyos.
Sí, a Venecia es hablar con los Javis.
Sí, ¿te imaginas? No, en realidad. Bueno, he estado con Catherine Bigelow, que sí que he estado con gente. He estado con Catherine Bigelow, que su peli no me ha gustado nada, pero ella es maravillosa. Y ha hecho una película sobre un posible ataque a la Casa Blanca y un presidente que tiene que elegir si contraataca al resto del mundo o no contraataca.
¿Cómo le gusta el buen rollo a Catherine Bigelow? Sí. Siempre lo trabaja.
Es una peli que parece hecha por la CIA realmente, pero bueno, como me van a quitar el visado como siga yo hablando aquí. Y hemos estado con ella y de hecho estaba muy preocupada por lo que pasaba en Gaza, cosa que me sorprendió bastante, ¿no? Porque los americanos les cuesta un poco hablar
empatizar
de lo que está pasando.
Sobre todo la industria del cine, y ya sabemos por qué, ¿no?
Sí.
¿Quién va a ganar?
Pues fíjate, tienen un gran dilema.
Yo diría Estados Unidos. ¿Estamos hablando
Estados
de cine
Unidos
o de qué estamos hablando?
Siempre.
Vale.
Porque tienen un dilema porque la película del festival ha sido La voz de Hind, que es una película sobre el asesinato de una niña palestina en Gaza, que es una película que más allá de por lo que cuenta y el momento político, la verdad es que está muy bien hecha y plantea un debate sobre las imágenes, sobre lo real, sobre lo ficticio en estos momentos de fake news. Es la película que ha roto el festival, o sea, sin duda alguna, pero claro, el jurado es Alexander Payne, que en la rueda de prensa del inicio le preguntaban por Gaza, porque aquí han pedido que muchos artistas han pedido que el festival condene el genocidio, cosa que no han hecho, y le preguntaban a él y decía que no estaba preparado, que no estaba informado sobre lo que estaba pasando en Gaza.
Que no se había enterado todavía, ¿no?
Sí, por lo que sea, claro, no había visto
Twitter.
¿De
qué me habla usted?
Sí. Así que no sabemos. Sorrentino está muy bien, yo creo que Pino, la de Sorrentino, te va a gustar mucho.
¿Ah, sí? ¿De qué va? Sí,
Sorrentino. Sí.
Sorrentino.
Pues está un poco loco Sorrentino.
Pero esta se ha centrado y cuenta un presidente de la República Italiana que tiene que tomar una decisión en los últimos días, pero es divertida, es una historia de amor. La verdad es que la película está bien. Yo creo que esta te
Sorrentino
te gusta.
Es el que hizo la serie de televisión del nuevo Papa, ¿no? Del joven Papa.
Sí, claro.
Ah, sí, pues seguro que me gusta.
Sorrentino. Siempre hace películas sobre hombres muy atractivos en una edad ya un poco madura.
Sí.
Y entonces por eso lo llamamos Sorrentino.
¿De quiénes son las películas que van a ganar? Quiero decir, ¿Netflix puede ser la gran productora de cine?
La de Catherine Bigelow está producida por Netflix, que ha recreado, la Casa Blanca, la verdad es que se nota que hay panoja ahí detrás. Luego la peli que protagoniza George Clooney también, pero es una película como más de público, un poquito menor para ganar. No creo que Netflix gane. La cosa está aquí en si gana pues Sorrentino, que es The Movie, y para que os hagáis una idea, todo tiene mucha relación. Movie es una distribuidora independiente, súper guay, súper indie, y resulta que se ha descubierto que hay un fondo armamentístico israelí detrás de Movie.
Está Indra.
Pues ya sabemos quién gana.
Así que tenemos ahí la cosa de que, claro, de repente hay un boicot a Movie también, con lo cual está complicada la movida.
La de George Clooney, ¿la has visto, Pepa? Sale de Adam Sandler, creo. ¿También?
Sí, es muy bonita. George Clooney está espectacular. Nos dio plantón en la rueda de prensa porque tenía sinusitis.
Muy bien.
Hombre, a ver.
Una sinusitis un poco extraña porque luego por la noche estaba en la premier. Y es muy bonita, es una estrella.
Hay mucha humedad en Venecia y la nariz. Allí sufre muchísimo.
Bueno, ¿para cuándo entonces? ¿Cuándo nos lo cuentas?
Esta tarde, poner el cine en láser a las 7 de la tarde, que hacemos una previa.
Por supuesto.
Y a partir de las 8:30 contamos el palmarés en la antena de láser.
Pepa Blanes, jefa de cultura de láser, desde Venecia, sufriendo. Gracias, Pepa. Un abrazo.
Adiós, Sorrentino.
Sorrentino.
Verano político marcado por los incendios que han asolado gran parte del país, incendios ya controlados, tan controlados que ahora que ya está todo más o menos bien, ha ido el rey a decir que por favor que la gente vaya a verlo todo quemado.
Ahora,
así que animamos a todos aquellos que tuvieron planes o que cancelaron planes para venir, que se animen a venir a visitar todas estas tierras tan, tan bonitas que han sufrido un impacto tan grande.
¿No es precioso que demos como 4 o 5 millones de euros al año a un señor para que sea guía turístico?
Pero no. Es que no lo estáis entendiendo, que a Felipe la tierra quemada le recuerda lo que le dejó su padre.
Es verdad.
Como en el Rey León, cuando dice, todo papá. Esto será tuyo.
Es un poco frase de Mister España también, ¿no? Estas tierras tan bonitas, ¿no? ¿Qué le parece estas tierras muy bonitas, esta gente maravillosa?
Podría haber sido un verano en el que la clase política demostrara que con lo de las emergencias que afectan a la ciudadanía habían aprendido la lección con la Dana, pero...
Lo vimos con la Dana. mañana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios. El intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad.
Me gusta mucho que Marlaska diga intento, sí, ¿no? Intento, sí, ¿no? Sí,
sí. Intento, o sea, no.
Y tampoco cuesta decirlo, ¿no? De nuevo se ha vuelto a pelear sobre si la UME, el ejército, hay que pedirlo o no pedirlo, si sirve, si no sirve. De nuevo la ministra más conservadora tiene que ponerse del lado del PSOE.
Es que yo oigo a mucha gente ahora que habla de la UME y en su momento les pareció un capricho faraónico.
A ver, esperando en el que Sánchez...
El capricho faraónico es si la usas para que vengan a hacerte el desayuno.
Quiso, o sea, descansar. Claro. Y coger un poco de peso, que eran las cinco, no había comido, con tal follón político no le dejaban comer otra vez.
No es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales. Seamos serios, seamos rigurosos.
Un verano más en el que Feijóo se queda se queja de que no le llamen. Eso que ganó las elecciones hace dos años, si no recuerdo mal, ¿no?
El presidente del gobierno no me ha llamado.
No la ha llamado.
Otra vez.
Ni un sticker.
Yo sí he estado en contacto con todos los presidentes autonómicos afectados.
Porque claro, son de tu partido.
Claro, si tienen un grupo de WhatsApp.
Sí.
Pues, me ha hecho mucha gracia cómo ha empezado a decirlo, porque sí, lo ha hecho con tono de barra de bar, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es?
El presidente del gobierno no me ha llamado.
No me ha llamado. Bueno, a ver, Alberto, si te sirve de consuelo, a mí tampoco me ha llamado.
Claro.
¿A ti te ha llamado?
A mí no me ha llamado.
A Pino seguramente sí.
No me ha llamado. No,
vale, no te ha llamado.
¿Cómo inicias esa conversación? También no es fácil, ¿eh? Decir, bueno, mira, no me ha llamado. Mejor no me ha llamado.
Bueno, es un verano en el que se han propuesto medidas contundentes, pulseras para pirómanos.
Este registro nacional pirómanos de pirómanos Fest conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
No. Soy la única que piensa que esta idea le vino de cuando intentaban localizar a Amazon y no encontraban ningún sitio.
Ponerle una pulsera a Amazon.
Una hombre, pulsera. Claro.
Satélite. Ahora, también te digo una cosa. Imagínate llevar esa pulsera, tú te has más o menos reinserción, ¿no?
Claro.
Y te vas a pillar setas. A ver cómo se lo explicas a la policía, ¿no? Mire, señor, estoy por eso lo es de los fungos.
Claro. Hemos vivido un verano en el que todo ardía y las contestaciones entre partidos no apagaban nada. Pachi López, sobre la idea de las pulseras telemáticas, decía esto hablando con Moreno Bonilla y Mañueco, que tardaron un poco en volver de sus vacaciones en pleno incendio.
Pulsera debían tener, haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar a pie de fuego combatiendo los incendios.
A ver, pulseras tenían con la banderita de España, o sea, pulseras
no, llevan todos.
Si ella lo que llevan es pulseras.
Meter un chip ahí.
Ver, pulseras llevan.
Uno de los aludidos, que es el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, justificaba con esta metáfora su retraso en acudir a las emergencias estivales.
Mire usted, si usted mañana en una operación ha habido muerte y está el cirujano allí, yo creo que yo puedo estar allí también y ponerme una bata, pero creo que poco voy a ayudar. Lo que tengo que ayudar es que haya los medios disponibles para que el cirujano pueda operar con garantía, ¿no?
Es que esto es precioso, porque si tú juntas esto con la primera frase de Feijóo y los pones en la barra de un bar y después de esto sale Feijóo diciendo, a ver, presidente, no mal,
y mire usted, sí.
Pero está viniendo a decir, mira, yo si ayudo es a puro bizum. Yo te mando un bizum y si es que yo aquí no puedo hacer nada, sí, sí. Yo no sé lo que estén en las manos sucias.
Y pana es tontería.
Esto es cuando tienes una pareja ya romántica, pero el romanticismo se fue y tu pareja te dice, yo te doy el dinero y tú te compras lo que tú quieras.
Claro.
Otra que tardó un poco en volver de Miami fue Díaz Ayuso, que eso sí, nada más volver, cogió rápidamente el tono general. Sánchez todo mal, muerte, destrucción.
Pienso que el presidente, como en ocasiones anteriores, deja que todo se queme o se hunda o se apague para después buscar culpables.
Claro, el debate del mes de agosto y que sigue es el de siempre. ¿Quién tiene las competencias en estos casos? ¿Quién debe invertir dinero en prevención? La respuesta es, según la Constitución, las comunidades autónomas. Según Elías Bendodo, del Partido Popular, Sánchez dictador, la directora de Protección Civil, títere del dictador, pirómana.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos.
Es que es verdad, es que fijaos en lo que dijo. Escucha, fijaos lo que dijo.
Mire, yo simplemente creo que cada uno estamos haciendo lo que sabemos hacer. Y en mi caso es trabajar para proteger a los españoles.
Menudo insulto.
A ver, hay que decirles que es verdad que si hay alguien rojo, son los bomberos. Que son, claro, entonces como no vas a confiar en ellos, claro.
A todo esto Sánchez apareció por cada uno de los incendios con la misma camisa de verde militar. En todos dijo que había que hacer un pacto de Estado, que ya propuso en 2022.
Pues puede parecer hasta incluso ingenuo pedir un pacto de Estado. Pero yo voy a defender siempre el posibilismo y el optimismo.
Que siga siendo optimista Pedro Sánchez después de todo lo que le ha tocado, ¿eh?
Sí. ¿Qué le dijo Feijóo a lo del pacto de Estado?
Que sí, que sin ningún problema, claro, que nos sentamos cuando quieras.
Habéis escuchando esto, me decís si creéis que habrá pacto de Estado antes de que el año que viene vuelva a arder todo.
Empieza el curso político peor de cuando lo acabó. Un gobierno que encuentra culpables para todo y no busca responsabilizarse de nada.
Habla del gobierno, del central, ¿no?
Del central.
El otro asunto del verano es la nueva ley para el reparto de inmigrantes entre comunidades. Aquí seguro que sí que ha habido paz y concordia entre los acuerdos. A ver si alguien ha dicho algo este verano.
A ver,
aquí hay un tuit de Santiago de Abascal.
¡Anda, qué alegría!
Sobre el Open Arms.
Léelo tú, por favor, que yo lo tengo.
Vale. Open Arms significa armas abiertas, ¿vale? Sí, lo digo por si alguien no sabe. Dice Santiago Abascal con un tono muy dulce.
Bueno, de verano, tranquilo.
¿Sabes? El típico formato de verano gamberrete, fresquete.
Sí. Desde el concierto de Bad Bunny,
para todos los públicos.
Sí.
Con un tono así muy Grand Prix. Dice, ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promueven la invasión de Europa.
Madre mía. Los
teníamos
debos.
Que haberte puesto un caballo cabalgando por el...
Ya no respetan ni los barcos en boxe. ¿Dónde vamos a llegar?
Es increíble.
Bueno,
sí.
Muchos le entraron al juego y le respondieron, pero el presidente Sánchez hasta se permitió un chiste.
¿Qué es esto de vas a misa y luego dices que hay que hundir el Open Arms? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Hacer estallar un avión en Barajas?
¡Vamos!
Óscar Puente diciendo lo que me falta. Por favor, pobre, basta. Sí.
No, lo que me faltaba y Óscar Puente diciendo, no, presidente, ese papel es el mío, el de decir
estas
cosas.
Yo me imagino a Óscar Puente mandándole un WhatsApp, pon otro ejemplo,
no,
Pedro.
Pon
otro ejemplo, joder, ¿no? Sí, sí. Desde Vox están muy ofendidos porque dicen que la gente les llama racistas, sin ser ellos nada de eso.
¿Os ha llamado racistas el presidente del gobierno antes de ayer en Televisión Española?
¡Cago en la leche!
¡Qué locura!
Ha dicho que Vox piensa que una persona de un color es superior a una persona de otro color.
¿De otro color?
Es imbécil, para decir eso.
Pero es como ese Alcántara de Cuéntame, ¿eh? Es un poco...
entonces,
que
diga,
me cago en la leche, Merche.
¿Qué creerán los de Vox que es ser racista? Porque claro, si eso no es ser racista...
Ah, claro, es que no lo saben.
Cuál es,
claro, es que ese día no fueron a clase.
¿He quemado yo a alguien en medio del Congreso de los Diputados?
Lo de hundir, no lo, o sea, hundir un barco lleno de inmigrantes que vienen de África no es racista.
Yo eso no lo sé.
Yo creo que Abascal debería haber dicho, si tengo un caballo negro, como
bueno, el presidente de Canarias, que es el que lleva impulsando nuevo reparto justo de inmigrantes entre comunidades, tiene claro un adjetivo distinto.
Es un auténtico fascista y que debería pues medir un poco las palabras.
Así que, bueno, pues este es el resumen del arranque de curso.
Así empezamos.
¿Alguna apuesta de quién suspenderá, quién aprobará?
Hombre, yo sigo apostando porque este va a ser el año en el que Sánchez y Ayuso confirmen su relación idílica, romántica. Creo que este es el año.
Sí, sería bonito, ¿eh?
Eso va a
sería
salir.
Precioso. ¿En qué plato lo harían? Porque, por ejemplo, cuando se presentó la Superliga se hizo en el plato del Chiringuito de Jugones.
First day,
¿Dónde algo tan importante se anunciaría?
Claramente con Ana Rosa Quintana.
Vale, hombre, claro.
Vale,
es claro.
Vale.
Oye,
es claro.
Por cierto, se me ha olvidado comentarlo. Este año vamos a hacer una cosa y es que un sábado de cada mes, creo que es el acuerdo, me parece.
Viene Ana Rosa.
Cuatro semanas viene Ana Rosa. No. Vamos a hacer parte del programa, esta parte del programa y quizá alguna parte más en un sitio muy particular de Madrid, muy bonito, en el que lo vamos a pasar súper bien, pero creo que no puedo decir todavía cuál.
¿Ah? Pero, o sea, en realidad no has dicho nada.
El Santiago
Bernabéu.
Pero bueno, que si la gente quiere empezar a reservar por si acaso.
O sea, voy a traducir lo que has dicho. Este año, una vez al mes, va a pasar algo.
Sí, vale.
Eso es lo que has dicho.
Pero la primera vez que va a pasar algo es el día 20.
Ah, bueno, ya has dicho algo.
Va a pasar en Madrid.
Vale,
son muchos datos. Entonces,
vale.
Alguien quiere ir reservando, por lo que sea,
va
a pasar
algo,
pues a vivir@cadenaser.com y luego ya veremos a ver cómo gestionamos el tema de las entradas.
Se puede traer el cojincillo de los toros, quien lo tenga ya en desuso, se lo puede traer para sentarse, porque la butaca es como son.
No se puede fumar.
Yo doy pista de dónde puede ser.
Pues igual pasan cosas. Bueno, es igual. Es que no pasa
nada.
Bueno, es igual, venga.
This is Patatas the Spanish Way, the series to prove that Spanish gastronomy and potatoes get along extremely well. Number 2, tortilla de patatas.
Oh my God.
Peak of Spanish gastronomy here. Imagine how special a recipe can be when while using the exact same ingredients you can get completely different results depending on how.
Es Guille Varela, está explicando cómo se hace una tortilla de patatas en inglés. Tiene un perfil en Instagram, Cooking from Spain, con más de 400.000 seguidores. Cuenta cómo hacer nuestros platos más típicos a todos los que no hablan nuestro idioma.
Uh-huh.
Está en Radio Vigo. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Este encantado. Es un nicho que faltaba, ¿no? Explicar a un guiri cómo hacer una tortilla.
Pues sí, total.
Correcto, efectivamente. Era algo que teníamos que hacer desde dentro, con el criterio de la gastronomía de aquí, así que pues había que ponerse a ello.
No, me parece muy bien.
Básicamente estás salvando vidas, lo sabes tú, ¿no? Sí. Porque le estás diciendo a gente anglosajona que se puede cocinar, se puede hervir una cosa,
se puede comer bien,
que se puede echar un poco de sal.
El anterior que hizo esto que está haciendo Guille fue José Andrés y le ha ido fenomenal.
Sí. Bueno, sabes que todos los que hemos vivido en Estados Unidos lo hemos hecho, hemos sido evangelistas de la tortilla, y yo he visto unos resultados que merecen estar en un museo de los horrores.
Claro.
Y yo creo que eso, Guille, igual te mete.
Pero eso es por culpa de vuestro inglés.
No. Sí, seguro.
Porque no lo explicáis bien.
Yo no sé si estoy a favor de que esta entrevista no sea aquí y que nos cocine algo, claro.
Eso es verdad.
Así no puede ser.
¿No te mandan fotos con lo que ha salido luego, Guille?
Sí, constantemente, y bueno, hay que tener un poco la mente abierta y
ser generoso.
O sea, hay la tortilla que tú esperas y el revuelto que sale.
O sea, tienes la carpeta encriptada para que eso no salga de ahí.
La intención está ahí y bueno. Es bonito recibirlas.
Es que yo me imagino a alguien en Wyoming viendo tus vídeos y dices, hay que comprar cebolla, por poner un ejemplo. Y claro, te dirán, ¿qué es una cebolla, no?
Claro.
Sí, bueno, hasta cebolla llegan, pero sí que es cierto que luego con otras cosas puede que pelen un poco.
Hombre, claro, porque tú cómo dices callos a la madrileña en inglés.
Claro.
Ugly people. No entiendo. ¿Cómo se dice?
Y Guillermo, bueno, una cosa, ¿qué reivindican ellos? Porque, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia los argentinos que reivindican el pollo empanado. O sea,
tú métete con los argentinos. Se llama
milanesa. La milanesa, pero que van... Los norteamericanos, en este caso, por ejemplo, reivindican pues el freír un neumático. Es decir, ¿hay alguna cosa de la que se sientan muy orgullosos?
La verdad es que desconozco. Al final mi audiencia también es un poco de todo el mundo, entonces, pero claro, bueno, no sé, me imagino que yo qué sé, las hamburguesas, por ejemplo, es mítico de Nueva York y tal, ¿no?
Claro.
Y te dicen, haz una tú, ¿no? Españolízala.
¿Cuál es tu vídeo más viral? El que, o sea, como tu receta más seguida en el mundo.
Las papas aliñás.
Nice.
Uf, qué buenas.
Flipas, o sea, se
¿cómo vamos. Se dice en inglés eso, perdona?
Nada, no, con nombres así no traduzco.
Hombre, o sea, tú vas hablando en inglés y dices, if you want to prepare papas aliñás.
Claro.
That's beautiful.
Oye, a ver, en el ranking de dónde proceden tus visitantes a tus vídeos,
sí.
Países Bajos, 3%, Alemania, 4%, Reino Unido, 13%, Estados Unidos, 20%, y el primer país con un 22%, España.
Nice.
Correcto.
Explícame esto.
Bueno, pues porque al final yo creo que a la gente desde, o sea, de aquí, de este país, también le gustó la idea de explicarlo en inglés. Y bueno, yo que sé, alguna gente incluso me lo agradece, tipo, oye, gracias a ti, estoy también aprendiendo un poquito de inglés o intentándolo tal. Te entiendo todo, me dice mucho, claro, porque es muy plano.
El peor piropo,
a ti te entiendo,
¿no?
Todo, tal. Sí, pero bueno, sí, al final es verdad que es un porcentaje pequeñito comparado con pues otros creadores de contenido de aquí, pero sí que hay una comunidad y luego mucha gente que me escucha de fuera, pero que también son españoles. Eso
claro.
También me habla mucha gente que es en plan, joder, tal, qué guay tus vídeos, se lo puedo enseñar a mi pareja o a mi tal, porque vivo aquí.
Y su pareja no habla español. Ah,
exacto, vale, sí, vale. Mucho eso.
¿Cuál es el reto? Claro, porque es verdad que la gastronomía española tiene platos complejos.
Sí.
O sea, ¿cómo explicas un pote gallego? A un señor de Winchester,
sí.
Wakersford,
pues,
se llame.
La verdad que, bueno, intento ser lo más explícito posible, sobre todo en la descripción, porque luego, bueno, ya sabemos cómo son las redes, que va todo como muy rápido.
Claro.
En las redes, o sea, en los vídeos me suelo enfocar más en contar un poco la historia del plato o alguna curiosidad o algo interesante de, pues yo qué sé, desde el nombre a lo mejor, pues eso, cómo lo inventamos o de dónde salió.
Claro.
Suelo meter ahí un poquito más de storytelling.
¿Cómo explicas el San Jacobo, ¿no?
O
los flamenquines.
Sí.
Oye, claro. Guille, ¿hay algún plato típico de España que no te guste? O sea, yo quiero aquí la polémica. Que no vayas a hacer porque digas, es que no.
Esto mejor pues taparlo, ¿no?
No, la verdad es que te diría que me cuesta encontrar uno que no me guste. O sea, en general, de todas las gastronomías casi. O sea, me animo a probar todo. No, ahora mismo no sabría decirte uno, la verdad.
¿Intentas colar chistes en los vídeos?
Sí, constantemente. No sé si con éxito o no, pero...
Eso te iba a decir, los entienden, porque yo veo un arguiñano en inglés visto por...
No,
claro, hombre.
¿No?
Ya, no, chistes al estilo arguiñano, eso ya es otro nivel. Yo intento ser más básico, creo.
¿Y hay gente que te pide que se los expliques en los comentarios?
Bueno, yo qué sé, en los comentarios ya se explican ellos solos unos a otros.
Igual hemos pinchado un hueso ahí, ¿no?
Nada, que va, tampoco.
¿No? Hay buenos comentarios también, supongo, ¿no?
Sí, no, muchísimos, sí, muchísimos. Claro.
Pero se generará polémica, ¿no? Porque yo creo que todos somos mucho vinistas a la hora de hablar de la cocina.
Y con la comida.
Claro. Por ejemplo, los italianos, tú puedes llegar a las manos perfectamente.
Sí.
Por una carbonara.
Si cuestionas
una carbonara con nata, ya. Que por cierto, si no quieres que le meta nata, pues haz el plato bien, italiano, haz lo que esté rico.
Que esté jugoso.
No se escuchan italianos.
Qué pena no tener un italiano aquí.
Una salutazione a tutta la
comunità italiana.
El próximo día te voy a preparar un regalo.
¿Vale?
A ti.
Pero de cocina, ¿me vas a hacer?
No,
¿me vas a cocinar?
No,
es increíble.
No,
va a traer un señor de la mafia.
Sí, sí,
si vienes aquí en delantal.
Sí, sí. Que se lo digas a la cara.
Un regalo.
Básicamente eso. Bueno, Guille, ¿qué preparas ahora? ¿Cuál es el próximo plato?
Pues el próximo plato, pues mira, justo acabo de editar un solomillo al whisky.
Muy
espectacular.
Solomillo.
Es
muy de aquí.
Está súper fácil.
Es muy de Ábalos.
Muy del sur, ¿no? De Sevilla, creo que. De hecho, yo es la primera vez que lo tomaba, que yo soy del norte. Y bueno, sin más.
A mí el solomillo al whisky me gusta muchísimo. Sobre todo, durante mucho tiempo la parte del...
Si le quitas el solomillo,
lo dejo ahí y luego ya me encargo del...
Lo más curioso es que no tiene whisky, la receta original.
No, ya no le gusta. Ya.
Bueno,
tiene whisky.
Tiene brandy.
A mí los platos que vienen con trampa.
Sí, sí. Que los trampantojos.
A mí sí es judías con chorizo, que haya chorizo.
Que haya chorizo, hombre.
Guille Varela, más conocido en redes como Cooking from Spain, que explica nuestras recetas más típicas en inglés. Gracias, Guille, suerte.
Oye, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Tengo un dato muy bueno sobre una cosa.
¿La carbonara?
Fíjate, tengo un dato muy bueno sobre una cosa. ¿Te imaginas que se anunciaran así las noticias?
Como las de Pino. El día 20 pasarán cosas.
No, un poco para reivindicar, ya acabar con la comida. Una vez fui a Berlín, imagínate cómo es la comida alemana, que me encontré a Juan Rosell, el que era el presidente de la COE, comiéndose un kebab. Imagínate a Juan Rosell,
que podría permitirse cualquier otra cosa.
Pues, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, la actividad política ya ha empezado con algunos asuntos importantes y otro anecdótico, el PP. PSOE han permitido que se celebren unas jornadas en el Parlamento impulsadas por Vox para hablar de las cuestiones de género. Esta mañana a las 8 decíamos que...
Ha estado Marina allí, ¿no?
Esto que vamos a escuchar...
Deponente.
Pertenece a este espacio de radio, pertenece a un espacio de comedia. Porque
hoy
si no...
me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan. Que les llevo por delito de odio a un tribunal.
Es que ya la voz... Ay,
mire, señor, usted lo que es un borracho. Usted lo que tiene que saber...
Yo no tengo dudas.
Perdona,
de que...
borracha.
No es borracha. No tengo dudas de que alguna vez se ha disfrazado de mujer con sus colegas y ha pensado, pues está buena, mi colega.
Es increíble porque se pide Javier Borrego. Es como que, ¿qué queréis? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina?
Claro. Borrega ahora.
Hay gente que nace un poco así, ¿no? Con el apellido y le condiciona. Por ejemplo, ¿os acordáis del teniente Balas? Hombre, no podía hacer otra cosa.
Claro.
Que no fuese de casa de actividad.
Yo sigo manteniendo la teoría de que todo el mundo es lo que parece. Este señor, tú ves las imágenes y es exactamente lo que parece.
Sí.
Bueno, en otro orden de cosas, llega el momento de empezar a pactar los nuevos presupuestos generales. Feijóo sigue intentando ser presidente, a ver si con lo de los presupuestos fallidos puede.
Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos.
Okay.
De tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.
Me gusta como formato de televisión.
Y típica cosa que te puede volver en contra, Feijóo, si alguna vez llegas.
¿Cómo se llamaría el programa?
La isla de los presupuestos.
Los juristas.
¿Qué apostamos?
A negociar todo el mundo. De momento, en la foto, esta foto, ¿habéis visto?
Ah, es guapísima la foto.
Sí.
Y ya con Puigdemont.
Me gusta mucho. Porque
juntos en Waterloo.
Es increíble. Yo no sé si van a llegar a un acuerdo a nivel político, pero claramente se han puesto de acuerdo para ir al mismo peluquero. Es increíble. Son iguales ya.
Es Máximo Dutti los dos, ¿no?
Son iguales ya.
Son como las dos versiones de Harry Potter.
¿De qué han hablado? No han hablado de presupuestos, dicen, ¿no? De presupuesto no hablaron.
No, pero parece que se iban bastante bien, ¿eh?
Sí, ay, yo no veía sonreír así a Puigdemont desde los 3 segundos de la independencia.
No, y ahí ya yo no lo he visto sonreír hasta esta foto.
De los 3 segundos es muy doloroso que lo recuerdes.
Vale. Bueno,
Además no es verdad, fueron
porque
8.
Una vez se lo preguntamos a
Fueron 8.
A
es verdad, Rufián.
Sí, pobrecillo.
Que vaya encerrona, ¿eh?
¿Y qué dijo?
Dijo...
¿Qué cabrones?
Exactamente.
Sí. Ah, creo que yo estaba. Es verdad que sí, yo estaba.
Lo dijo en catalán, creo que...
No, lo dijo en castellano.
¿Qué cabrones? Ah, no, ¿eso no es catalán? Ah, sí. Vale, es castellano, ok.
En fin, Feijóo tiene otra teoría.
Ahora bien, A lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán.
Eso es insustituir. Esto es de la temporada anterior, ¿no?
Eso
además
no se puede. Eso
pero
no
vamos,
puede.
Que hablando...
Es viejo lo de Cerdán.
Hablando de gente que sustituye, él sustituye a Pablo Casado. Así que no sé si le va bien la comparación.
Bueno, otra de las maneras de negociar del gobierno es lo que han llamado la quita de la deuda. El gobierno central asumiría 82.000 millones de deuda de las comunidades autónomas, pero parece que hay quien dice que no. ¿Por qué van a decir que no? Se pregunta la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Lo que pasa que, claro, la pregunta que nos surge a todos y a todas es obvia, ¿no? ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?
Hombre, es un
poco. Yo lo preguntaría de otra manera. ¿Qué familia española, si se le plantea una condonación de su hipoteca, de parte de su hipoteca,
mira, una buena
o de parte
idea
de la deuda que tenga en ese momento suscrita, qué familia española en su sano juicio
no sabe va a resumir decir la Montero, que no, ¿eh?
A es que alivie no la sí, carga sí de deuda que sigue, tenga sigue su
no
familia.
No sabe resumir.
Lo hemos entendido.
Pero sí, sí, es sí un poco el ¿a quién no le va a costar un baptisterio romano del siglo I? ¿A quién? También te digo una cosa. Yo creo que para negociar, igual les podrías proponer lo que sabes que le va a gustar al otro. Por ejemplo, tú vas a Ayuso y le dices, ¿tú sabes cuántos circuitos de Fórmula 1 se pueden hacer con esta pasta?
Claro.
Y a partir de ahí, si no quieres el dinero, perfecto.
O haces psicología inversa y le dices, no te voy a perdonar la deuda.
Claro.
Y entonces dices, perdónamela. Y tú dices, vale.
De momento, todas las comunidades del Partido Popular han dicho que no quieren que les perdonen la deuda si se la perdonan también a Cataluña. Bueno, todas las del PP, la de Paje que ha dicho, que sí, ¿no? ¿Ha dicho que sí?
La de Paje ha dicho
se ha dicho que fue idea suya.
Claro, eso sí.
Mucho antes que los independentistas plantearan la necesidad de una quita de deuda, lo planteé yo, lo planteé incluso gobernando Mariano Rajoy, de manera que en mi caso no me resulta absolutamente nada nuevo.
Bueno, y Rajoy ha dicho, ¿qué?
Es el primer
le van a echar del grupo de los del PP, a
claro, el primer presidente del PP que ha dicho que sí.
Bueno, oye, cerremos esta primera semana de curso. El presidente Sánchez dio una entrevista 14 meses después.
14 kilos menos también.
Radio Televisión Española y soltó perlas para algunos jueces.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
Bueno, ¿visteis bien la entrevista a Sánchez?
Sí.
Le vimos.
Yo no, yo estaba en el intermedio. Es lo que habían a esa hora y es
bueno, claro,
yo.
Perdona,
así sí, que, sí, por favor, explicadme lo que pasó.
Le vimos y yo
hay
la
una cosa que se llama telediario. Sí.
¿Vale?
¿Vale? ¿A qué hora se emite esto?
Hay un...
prime time.
Hay un... Bueno, básicamente tenemos un presidente del gobierno que ya cada vez parece más un agente inmobiliario de Tecnocasa.
Ah, vale, perfecto.
Esto es un poco el resumen.
Desveló su dieta, que es lo que me interesa de...
No comer hasta las 5.
Porque el tío está fit.
No come,
no come. Bueno, es verdad que ahora está que no come. El ayuno intermitente.
Bueno, él lo llama el ayuso intermitente.
El ayuso intermitente.
Seguramente mientras hablabais, hay una persona que estaba apuntando y quizá además puntuando los chistes que vais haciendo.
Pues este último ha sido de un 3.5, como muchísimo.
Sobre 10.
Incluso sobre 15.
Mucho me parece.
Ha dejado su estudio, ¿verdad? Sí,
sí. Doina Repel es profesora en la Universidad de Granada. Ha recopilado y creado el primer registro digital del humor oral en español de los últimos 120 años. ¿Qué tal, Doina? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
3.5/10, mucho para este último chiste, ¿no?
El de Ayuso, sí, sí. El de Ayuso intermitente, ¿no te ha gustado?
Los hay mejores, los hay mejores.
También hay, también hay registros orales de la comedia mejores, ¿eh?
Sí, sí.
No, es broma, estoy a tope contigo.
¿Cuántos llevas recopilados?
Pues prácticamente 15.000 muestras, entre monólogos, sketches, espectáculos de ventrílocos y chistes. La mayoría son chistes, sí, sí.
O sea,
empezamos, la primera muestra son de 1902 hasta 2025.
¡Wow!
O sea, y quitando los machistas, racistas y homófobos, ¿cuántos quedan?
Quedan cuatro
de este año.
Es un precio.
queda uno cuanto.
Oye, pero me he quedado loco, en 1902... ¿Te acuerdas de cuál es el primer chiste del muestrario?
Sí, la primera muestra que tenemos es Rafael de Santa Ana, que es de Sevilla. Y bueno, pero las primeras muestras son obras así un poco populares, ¿no? Entre meses, zarzuela, género chico. Sí, 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 son, bueno, que interpretaban obras, pero también había autores que creaban sus propias obras y las interpretaban.
Okay.
Y luego sí es verdad que ya empieza el humor así un poco ya después de la, lo que es la, después de la dictadura. El boom del humor en España es después de la dictadura, en 1970.
Por lo
hay
que
antes
sea
también,
antes,
1950,
no.
Perdón.
Que por lo que sea antes no...
No, se tenía que ir con más cuidado.
Sí. Sí, no, durante la dictadura no, prácticamente no hay nada, ¿no? Es que hay un vacío, estoy hablando del humor oral, no hay grabaciones. Había obras de teatro, pero se utilizaba un poco más como propaganda.
Claro.
Pero nada, bueno, no tenemos muestras.
Había más humor gráfico, ¿no? Durante la dictadura, que colaban
sí.
de manera civilina, ¿verdad?
Sí, el humor gráfico, sí. Es mucho más abundante que el oral, sí.
Tú escuchas un chiste y tú, con todo lo que llevas estudiado, sabes si se lo está copiando a alguien de 1928.
Oh. Sí, esto es otra cosa muy interesante. Se repite muchísimo los chistes. De 1950, 1970, 1980.
No me está gustando, bueno, no me está gustando.
El monólogo de Pera del 2018 era clavadito al del 34,
total.
¿No?
Era uno de Arévalo.
Bueno, sí.
Del 34.
Además era uno sobre la paternidad que podría repetir exactamente palabra por palabra ahora mismo.
Oye, ¿y tú, como académica del humor, digamos, crees que ha habido una época buena del humor español? ¿Es la época en la que estamos?
Una época buena del humor, si es a partir de 1970, 1980, cuando ya empiezan los chistes cortos, ¿no? Y el formato que son los casetes, ¿no? Es que tenemos muchísima muestra. Bueno, una época buena del humor, si quitamos, como decía, el machismo, sí, claro, hay humor del bueno, por supuesto, sí, te puedes reír a carcajadas. Y sirven, bueno, ese mismo humor hoy en día también.
Oye, ¿este trabajo te lo ha encargado alguien o tú un día dijiste...
Un mal día.
Echándote un café, dijiste,
necesito
¿sabes
reír?
Que te digo, voy a pasarme 10 años recopilando chistes. ¿Cómo fue
bueno,
esto?
Bueno, no me lo ha encargado nadie, yo simplemente quería estudiar, pues, la forma de la cita directa, me dijo, me contestó, y yo sabía muy bien pues que esa forma aparece en los chistes. Yo empecé con el programa Saque Bola, pero de hecho quería estudiarlo solo en Habla de Sevilla. Pero bueno, el programa Saque Bola es una mina de oro y
de
bueno,
Emilia
pues
Aragón.
Empecé ahí. Sí, y empecé, bueno, pues a recopilarlo y luego se me ocurrió la idea de incluirlo en un archivo porque es que tenía tanto material que no sabía cómo organizarlo.
Pero claro, imagínate si estás allí en Andalucía y de momento tú querías solamente hacerlo en Sevilla, ¿no? Solo es imposible salir del programa de Juan y Medio porque está lleno de chistes. Es decir, explorar más allá de un programa de Juan y Medio se tiene que hacer muy difícil.
Sí, pero ahora estamos simplemente en la fase de recopilar, porque es que no solo me dice Vía Andalucía, sino que también recogemos pues, de toda España, Hispanoamérica y Guinea Ecuatorial.
Oh. ¿Has podido sacar alguna conclusión ya o estás solo en fase de recopilación? Nos ponemos serios y académicos, ¿eh? Por favor.
No, lo que se puede ver a primera vista, ¿no? Cuando se sube el material y se ve, ¿no? Esto, que el humor ha cambiado mucho y para bien. Bueno, pues ya no vemos, ¿no? Esos chistes con tinte, ¿no? Con tinte machista, con la violencia, ya eso no se da. Ha cambiado mucho la duración de lo que son los chistes. Bueno, lo primero, sí, ha cambiado mucho. Bueno, lo primero casi un minuto. Hoy en día, bueno, tengo muestra de un chiste de 2 segundos, 3 segundos.
Claro.
Sí.
¿Cuál es? ¿Se puede saber?
Pues hay un humorista argentino que es Alejandro Gardinetti.
2 segundos, no me lo creo.
Es increíble, ese es el chiste.
Sí.
Ese es el chiste.
Y bueno, pues cada 2 segundos, pues un chiste. Es impresionante. Bueno, recuerdo que descargué un programa, me puse a cortarlo y bueno, pues vamos a ver, hay muchísimas muestras. Sí,
pero es verdad, ¿eh? Eso sí que es cierto que yo recuerdo cuando era peque y tal, estos chistes larguísimos.
Sí.
Que decías, no sé ya cómo empezó. Ya no me acuerdo cuál era la premisa.
Y perdona, ¿haces recopilación también de personas que no son profesionales de la comedia? Es decir, ¿se pueden encontrar en tu registro chistes de concursantes de Ahora Caigo cuando intentan salvarse de la trampilla?
Sí, porque son profesionales y aficionados, lo que recogemos, sí.
Y esto se lo puedes meter a lo mejor a la inteligencia artificial y que saque conclusiones, ¿no?
Sí, pero de momento no quiero porque es muchísimo trabajo y claro, dárselo todo a la inteligencia artificial no
se
lo
queda,
justo.
Claro.
Lo que nos faltaba es que empezara a hacer chistes la inteligencia artificial, déjalo.
Sí. O sea, te pasas 4 años escuchando y recopilando chistes que son un poco basura, me imagino, y encima se los das a... Ese es el chiste, claro. Dárselos a la inteligencia artificial.
Ya, ahí está. Total.
Oye, antes mencionabas los casetes que se escuchaban incluso en viajes en el coche con chistes de Eugenio, por ejemplo. Cuando tú piensas en humor, ¿cuál es la figura que primero se te viene a ti a la cabeza?
Bueno, pues a mí me viene Gila.
A mí
me
también.
Me gusta muchísimo. Sí.
Bueno. Y eso lo ha recopilado, claro, todo lo que ha hecho Gila.
Sí.
Gila también tenía chistes que ahora no se podrían contar.
Total. Y una vida que ahora
no se podría contar. Sí. Pero, ¿y clasificas las incorrecciones también de los humoristas?
Sí. Sí, bueno, las muestras que subimos, que son disco de vinilo, disco de pizarra, los casetes, también tenemos que mejorar el audio porque muchas veces no se escucha bien. Y luego, claro, tenemos que clasificar, bueno, pues el humorista, el lugar de procedencia del humorista, el programa, el año, sí, hay una serie de criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de subir la muestra en la base de datos.
Y luego, pues, machista, check, racista, check. Todo, ¿no?
Eso, claro, ¿quién tiene todo?
Sí,
¿no?
Efectivamente, eso lo ponemos como contenido explícito. Sí. Lo marcamos y...
Joder, tan explícito. Sí.
¿Hay alguien que sea super canceled? Es decir, que se le pueda cancelar por todos los todas las etiquetas.
Que no tenga un chiste.
Claro. ¿Hay alguien que diga, no puede ser, no quiero escuchar más chistes de esta persona porque...
Bueno, no sí, nombre, puede haber, sí, yeah. Pero bueno, sí.
Está vivo,
se
¿no?
Se intenta subir todo, porque claro. La idea es mostrar una idea general del humor, porque es que no quiero dar una visión sesgada, porque si excluyo, ¿no?, los chistes de humor negro, ¿no?, de machismo, claro. Pues sería un poco...
Tengo una pregunta muy corta y muy breve y que probablemente no tiene respuesta y aparte es de otra época. El chiste de humor oral sin autoría más famoso de este país... lo tienes en tu registro seguramente y era para saber cuándo lo has registrado por primera vez. Es el chiste del perro Mistetas.
Estaba pensándolo.
Yo creo que ese chiste nadie sabe quién se lo inventó.
¿Quién lo inventó?
Todos lo hemos contado alguna
vez. Pero
nos
gustaría verlo.
Exacto. Efectivamente. Yeah. ¿Sabes de dónde nace ese chiste?
Pues no lo sé, no sabría decírtelo. Lo tengo que investigar.
Busca.
Sí. Doina Repede, que es profesora en la Universidad de Granada, la artífice del primer archivo digital del humor oral en español. Gracias, Doina, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Un abrazo. Fernan, Marina Lobo, Isma Juárez.
Por si no lo has oído, hay un perro.
No, no lo sé. Hasta luego.
Y entonces le dice a la policía, ¿ha visto usted?
Summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing, singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free. All that questioning, but every time a problem ends, another one begins, and the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't want to live like this, but I don't want.
Otra vez aquí, muy preocupados por el turismo. Parece que en España la temporada no ha sido tan buena como se esperaba. Quizá porque los precios son demasiado altos. O quizá porque hay que competir con nuevos destinos originales y baratos. Estados Unidos y su dinámico presidente, Donald Trump, ofrecen, por ejemplo, la fórmula trópico y naturaleza. a quienes entren en el país sin visado. Desde el mismo aeropuerto de llegada, el viajero es trasladado gratuitamente a Caimán Alcatraz, un complejo en Florida que, entre paisajes cálidos y exóticos y gran cantidad de caimanes, permite estancias de larguísima duración. La opción de Estados Unidos puede combinarse con la variante llamada calor en El Salvador. El presidente Bukele ha convertido su país en una gran prisión capaz de acoger clientes de todas las nacionalidades. Cuando Caimán Alcatraz está lleno, se desvía turismo hacia El Salvador. El lugar entusiasma a quienes disfrutan de las vacaciones muy organizadas y a la vez relajadas, como quien dice en calzoncillos. De forma similar, una breve escala en Italia puede servir como trampolín hacia una cárcel albanesa. ¿Y a quién no le apetece una temporada en una cárcel albanesa? Entre las nuevas ofertas turísticas, la gran estrella es Gaza. Hoteles, casinos, playas. Sin embargo, habrá que esperar un poco. Aunque Israel ya ha matado a unos 60.000 de los actuales residentes, esos palestinos que por razones inexplicables se empeñan en vivir en Palestina, aún quedan muchos por asesinar. Paciencia. Completar un genocidio no es cosa de dos días. Ya ven cómo se está poniendo el mundo del turismo y el mundo en general. Sí, es triste. Dan ganas de llorar. Pero no se desanimen. Las próximas vacaciones de verano están cada día más cerca. Y no descarten pasarlas en el Imperio Ruso, o el americano, o el Imperio Español carpetobetónico del siglo XVII. Quizá puedan hacerlo sin necesidad de moverse de casa. Me llamo Enric González. Les deseo un feliz sábado.
El retrato de Dorian Gray, Peter y Wendy, El señor de las moscas, Otra vuelta de tuerca, Los pazos de Ulloa, El camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.